Esta es la segunda parte del sermón titulado Caminar en fe, creer en esperanza y vivir en amor. Bueno, hablemos ahora de creer en esperanza, porque Dios nos ha dado la esperanza de la resurrección, la esperanza que Dios está con nosotros en todo lo que hacemos. Normalmente vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, vayamos allá, para hablar de la abominación desoladora. Pero aquí hay algo, después de esto, que es importante entender, que se refiere al pueblo de Dios y que no serán atrapados por la abominación desoladora. Vayamos allá a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el verso 13. 2 Tesalonicenses capítulo 2 en el verso 13 dice así: ahora estamos obligados a dar gracias a Dios siempre concerniente a ustedes, hermanos, quienes son amados por el Señor. Sin importar su situación, recuerde esto: Dios lo ama. Sigamos leyendo. Porque Dios desde el comienzo los ha llamado hacia salvación a través de la santificación del Espíritu y creencia de la verdad. Note cómo todo esto se enlaza. Sigamos leyendo. Hacia la cual Él los llamó por nuestro Evangelio, para la obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay demasiado en estos dos versos. Un día vamos a tener gloria, resucitados de los muertos. Hoy nos paramos de la cama, vamos al baño, nos vemos en el espejo y decimos: oh, no, no hay mucha gloria en esta cara. Sigamos leyendo, verso 15. Así entonces, hermanos, manténganse firmes. Y eso es lo que necesitamos hacer hoy con la palabra de Dios y la verdad de Dios. Leamos. Y aférrense a las ordenanzas. La Reina Valera dice doctrina para esta palabra, pero la traducción correcta es ordenanzas. Leamos. Que les fueron enseñadas, sea por palabra o por nuestra epístola. Recuerde que cuando está leyendo esto, esta es la segunda epístola que escribió Pablo. No solo es la segunda a los tesalonicenses, sino la segunda en general que él escribió. Él no escribió nada hasta este punto, y esto fue en el año 52 o 53 después de Cristo. Los siguientes dos versos son muy especiales, leámoslo. Verso 16. Ahora, pueda nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios mismo, incluso nuestro Padre, quien nos amó y nos dio ánimo eterno y buena esperanza a través de la gracia, animar sus corazones y establecerlos en toda buena palabra y obra. Motivarlo con su espíritu en todo lo que haga. Es la buena esperanza a la que Él nos ha llamado. Eso es asombroso cuando lee en 2 Timoteo y piensa que hay cosas que no funcionan como espera. ¿Recuerda cómo comenzó el ministerio de Pablo? ¿Y cómo terminó? Él dijo que todos aquellos en Asia me dejaron. Me pregunto qué pensaba él en ese momento. Y sabemos que él animó a Timoteo a seguir adelante. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. 1 Timoteo capítulo 1, comenzando en el verso 1, dice así: Pablo, un apóstol de Jesucristo de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Tremenda introducción. Porque tenemos esperanza. Vayamos ahora a 1 Pedro. Primera de Pedro tuvo que ser escrito por Pedro pronto después que el apóstol Pablo fue puesto en prisión en Roma. Porque en Segunda de Pedro dice que él tenía todas las epístolas de Pablo. Y él está escribiéndole a aquellos quienes originalmente estaban donde el apóstol Pablo estuvo. Entonces vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así: Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Piensa en esto. Si usted responde el llamado y es escogido por Dios, es por Dios el Padre. Recuerde que en Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga. Eso es lo que es tan importante con el Nuevo Testamento, porque el Padre está directamente involucrado en nuestras vidas con Jesucristo. Sigamos leyendo aquí, en el verso 2. Por la santificación a través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia, nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible reservada en el cielo para nosotros. Y Él va a traerla con Él cuando regrese. Un comentario. Después que Cristo murió y fue puesto en la tumba y resucitó, fue conocido que el cuerpo no estaba allí. ¿Qué le dijeron los judíos a los guardias que le dijeran a Pilato? Oh, que los discípulos se robaron el cuerpo y se lo llevaron. ¿No cree usted que habían grupos de judíos y de romanos buscando el cuerpo de Cristo? Es por eso que cuando Jesús se les apareció, ellos estaban en el cuarto por temor a los judíos, porque irían y comenzarían a golpearlos y torturarlos y a preguntarles dónde pusieron el cuerpo. Me pregunto cómo fue eso. Esa parte no está incluida aquí, pero tan solo piensen en eso. Habrían buscado en todo lugar, habrían sospechado que tal vez los discípulos lo enterraron en otro lugar. Entonces fueron a toda tumba cerrada recientemente. Probablemente la abrirían y veían si él estaba allí, o si había alguna tierra suelta que mostrara que alguien fue enterrado recientemente, pero no pudieron encontrar el cuerpo. ¿Y no cree usted que gastaron mucho tiempo buscando el cuerpo y no pudieron encontrarlo? Vea lo que hacemos hoy si alguien va en un avión. ¿Recuerda el avión que salió de Brasil y pronto cayó al océano a 2.100 metros de profundidad? No estoy hablando de conseguir el cuerpo, pero gastaron años planeando cómo conseguir la caja negra del avión. Finalmente entendieron cómo hacerlo y dónde estaba, y sacaron la caja negra a más de 2 kilómetros por debajo de la superficie del agua. Piense en lo que deben haber hecho allí. Porque los escribas y fariseos conocían que su mensaje era que él resucitaría al tercer día. Incluso le dijeron a Pilato: es por eso que debes poner guardias. ¿Y se imagina cómo fue eso? Ahora, el beneficio para nosotros, porque tenemos esperanza por la resurrección de los muertos. Y hay bastante en los Salmos concerniente a esperanza. Y una de las cosas que es interesante es que muchas cosas concernientes al Evangelio son encontradas en los Salmos. Amor, fe, esperanza, resurrección, la venida de Cristo, lo que Cristo haría. Muchas de esas cosas están justo aquí. Vayamos al Salmo 38. Y vamos a leer comenzando en el verso 15. Salmo 38, comenzando en el verso 15, dice así: Porque en ti, oh Señor, espero. Tú responderás, oh Señor mi Dios. Jonathan consiguió los videos de John Gunther. Es bueno tener la historia de lo que pasaron aquellos en el pasado. Necesitamos observar y ver cómo se comportaron, qué hicieron, cómo mantuvieron la fe, porque fueron perseguidos, masacrados, asesinados, y todos ellos mantuvieron la esperanza de Dios. Pasemos ahora al Salmo 71. Salmo 71, y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así: En ti, oh Señor, he tomado refugio. Jamás dejes que sea puesto en vergüenza. Líbrame, en tu justicia y hazme escapar. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Sé mi fuerte roca de refugio a la cual pueda ir siempre. Tú has ordenado salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame. Todo esto está basado en esperanza, en creer en Dios, fe en Dios. Leamos. Oh mi Dios, de la mano del malvado, de la mano del hombre injusto y despiadado, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, mi confianza desde mi juventud. Y ahora, aquí uno que se refiere directamente a Cristo. Sigamos leyendo. Verso 6. Por ti he sido sostenido desde el vientre. Y ahora el verso 12, leamos. Oh Dios, no estés lejos de mí. Oh mi Dios, apúrate a ayudarme. Que sean ellos avergonzados. Deja que aquellos quienes son enemigos de mí sean consumidos, sean cubiertos con reproche y deshonor. Y esa es una buena forma de orar por el malvado. Usted sabe que no van a ser convertidos. Déjelos caer por sí mismos. Y hagamos eso hoy, que todos los maleficios y brujerías en contra del juez Kavanaugh caigan sobre ellos. Sigamos leyendo, verso 14. Pero yo esperaré sin cesar y te alabaré más y más. Siempre esperando, incluso cuando las cosas se ven mal. Ya nos preguntamos lo que pensaría Juan el Bautista, lo que pensó cuando los soldados descendieron. Uno tenía un hacha para cortar su cabeza, el otro el plato para ponerla. Lo doblegaron y cortaron su cabeza. Me pregunto cuáles fueron sus últimos pensamientos. Él va a ser fantástico en el reino y necesitamos esa esperanza de Dios. Vayamos ahora al Salmo 119. Salmo 119 y leamos comenzando en el verso 49. Salmo 119, verso 49 dice así. Recuerda la palabra a tu siervo sobre la cual me has hecho esperar. Y note lo que la esperanza hace. Leamos. Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha dado vida. Siempre debemos creer en esperanza, continuamente tener esperanza, nunca estar desanimados. Lo que sea, todos tenemos nuestros propios pecados y problemas que debemos arrepentirnos cada día, pero nunca pierda la esperanza. Pasemos adelante al Salmo 130. Y vamos a leer en el verso 5, Salmo 130. Verso 5 dice así: Espero al Señor, mi alma sí espera, y en su palabra sí tengo esperanza. Esto es tremendo. Usted espera en el Señor. ¿Por qué? Es por eso que es importante probar que es verdadero, que sabe que es verdadero. Por eso Pablo escribe: prueben todas las cosas. ¿Qué pasa cuando la gente cree cosas que no son ciertas y luego todo se derrumba? No saben qué hacer. Sigamos leyendo, verso 6. Mi alma espera al Señor más que aquellos quienes están pendientes de la mañana. Yo digo, más que aquellos quienes están pendientes de la mañana, Israel, y de hecho ponga aquí su nombre, esperen el Señor, porque con el Señor hay misericordia y con Él hay redención abundante, y Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Y así es lo mismo con nosotros. Y hay más en esto. La forma en que las epístolas generales son listadas es, primero viene la fe con Santiago, luego la esperanza con Pedro y luego el amor con Juan. Así es como están ordenadas. Tenemos esperanza por la resurrección de los muertos. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer comenzando en el verso 13. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice así. Por esta razón, estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia. Esta es una continua creencia activa. Sigamos leyendo. Que les será traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a la antigua lujuria, como hicieron en su ignorancia, sino así, como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Bajemos al verso 21. Incluso por ustedes, quienes a través de Él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza pudiera estar en Dios. No en las promesas vacías del hombre. Y veamos que tenemos amor y fe combinados en 1 Juan, capítulo 3. ¿Quién sabe cómo van a ser las cosas? No sé cómo va a ser para aquellos en la Florida con la terrible situación allí. Algunos van a estar sin luz por un mes. ¿Cómo compra y vende? ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? ¿Cuántos tienen dinero de reserva? ¿Cuántos tienen agua de reserva? Ese es un gran problema allá abajo. Y está perfectamente bien orar por ellos. Pídele a Dios que los bendiga. ¿Quién sabe? Porque recuerda el Salmo que dice, cuando Dios los mató, refiriéndose a los israelitas, ellos se arrepintieron y halagaron a Dios. Y aún en su lisonjería de arrepentimiento, Él los perdonó. Esperemos que hayan algunas personas que vayan a Dios a través de todo eso. Cuando estuvimos en la Florida, hubo una tormenta tropical con vientos de 90 kilómetros por hora, pero todo el edificio se agitaba. Pero ahora con el huracán, mucha gente aguantó el huracán. Me pregunto cuántos oraron a Dios, oh Dios, sálvanos. Dios libró a muchos de ellos, algunos no. Tenemos muchas cosas gloriosas que esperar. Leamos ahora en 1 Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a comenzar en el verso 1. Dice así. He aquí. Juan quiere que sepamos, leamos con atención. ¿Qué glorioso amor nos ha dado el Padre? Muchas veces cuando vamos a través de problemas, pruebas y dificultades, es duro mantener su mente en esto, porque está ansioso con lo que está ocurriendo en el momento. Leamos lo que dice aquí. Qué glorioso amor nos ha dado el Padre que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Pertenecemos a Dios. Leamos. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Y por qué el mundo no sabe? Porque no obedecerán. Y cuando no obedecen, son cegados, no saben, no ven, no entienden. Sigamos leyendo, verso 2. Amados, ahora, no después, en la resurrección, somos los hijos de Dios. Piensen eso. Y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y eso va a ser tremendo. Todo va a ser cambiado, todo va a ser diferente, todo va a ser espiritual. Sigamos leyendo. Verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Y así usted está creciendo, cambiando y venciendo. Hablemos ahora un poco de vivir en amor. Veamos a lo que lleva esto. Por supuesto, cuando tiene problemas y dificultades es bueno enfocarse en el amor de Dios. Probablemente está perdido tratando con las circunstancias que tiene. Lo he estado, y usted también. Entonces necesitamos ir a Dios. Y puedo decirle, entre más estudie el Evangelio de Juan, más comprende qué fantástico Evangelio que es. Vayamos a Juan capítulo 14. Y leamos comenzando en el verso 13. Juan capítulo 14, comenzando en el verso 13. Dice así. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Piense en sus oraciones. Hemos estado orando por años. Ve atrás y mire. ¿Respondió Dios sus oraciones? ¿O lo dejó colgado y ninguna de sus oraciones fue respondida? No, Él respondió muchas de ellas. Sin embargo, no toda oración es sí, algunas veces es no. Pero Él responde a aquellas oraciones y eso nos da esperanza que lleva a la resurrección. Sigamos leyendo, verso 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Y cuál es la advertencia en este verso? Que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí está la condición que hemos ido muchas veces. Leamos, verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo percibe, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Esto reduce las cosas, porque alguien preguntará, ¿por qué Dios responde oraciones, como con este ministro protestante que estaba en una cárcel en Turquía por 2 años? Él salió, agradeció a Dios y oró por el presidente Trump. ¿Por qué Dios le responde oraciones? Lo hace en esperanza que se acercarán a Él y vean lo que necesitan hacer. Sin embargo, vea el protestantismo aquí, en Estados Unidos, como una clase de nuestra religión de gobierno. Somos parte de Israel, entonces hay ciertas cosas que Dios hará con ellos. Ellos pertenecen al grupo de aquellos quienes no están en contra de Dios, sino están a su favor, pero no han sido llamados a salvación eterna en la forma de nosotros. Entonces tenemos esperanza por ellos. Piensen esto. Vaya a través del tiempo de la gran tribulación. ¿De dónde supone usted que salen los 144.000 y la gran e innumerable multitud? Probablemente muchos de ellos de lo que los dos testigos han estado diciendo. Y puede que hayan tenido algún antecedente en la religión protestante, que era más en la manera que Dios los quería. De esa forma llegan a ser los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Esto es tan solo un pensamiento, una especulación, no sea que de pronto alguien piense que estoy creando nueva doctrina. Sigamos leyendo en el verso 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y en el verso 20 dice, en aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, Y ya lo vimos dos veces, en el verso 15 y ahora aquí en el verso 21. Leamos. Ese es quien me ama, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Esta es la meta de todo lo que hacemos, y lo más difícil es amar, especialmente cuando está peleando contra la naturaleza humana, cualquiera que pueda ser su debilidad. Sigamos leyendo en el verso 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Aquel que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Exactamente como fue con Dios y Moisés, el Señor le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel. Y Dios el Padre le dijo a Jesús lo que él quería hecho. Entonces, eso es lo que él hace. Eso es lo que él habla. Sigamos leyendo. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Esta es la gracia sobre gracia que tenemos. Este contacto directo con Dios el Padre. Y usted piensa: mi naturaleza humana no la controlo en la forma que debería. Bien, usted no es un ser espiritual todavía. Así que todavía tiene naturaleza humana y tiene que arrepentirse y volver. Sigamos leyendo, verso 24. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras y las palabras que ustedes oyen, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Entonces tenemos fe y caminamos en fe, tenemos esperanza, creemos en esperanza, tenemos amor, vivimos en amor. Fe, esperanza y amor. Aquí está porque todo lo que hacemos es importante. Algunas cosas son más grandes, otras son menores. Pero aquí está lo importante. Vayamos ahora a Juan capítulo 15. Y leamos comenzando en el verso 1. Juan capítulo 15, verso 1. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí está lo que él hace. Leámoslo. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Entonces, esto es crecer en gracia y conocimiento, en entendimiento de la palabra de Dios, hacer las cosas de Dios. Leamos otra vez. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. ¿Y hemos vivido a través de ese tiempo? ¿Vimos pasar eso? Sí, sigamos leyendo. Pero limpia cada una que lleva fruto para que pueda llevar más fruto. Es por eso que tenemos estas pruebas que vienen. Es por eso que no hay tal cosa como verdadero cristianismo sin pruebas, dificultades, retos, tropiezos. Vaya y vea a los patriarcas, especialmente a David. Él es mantenido como un ejemplo para nosotros de lo que hay que hacer y qué no hacer. Y cómo Dios trató con él después que hizo lo que no debió. Dios no lo rechazó. Pero él hizo la vida un poco más miserable para él, de modo que aprendería: nunca me tentes de esa forma nuevamente. Sigamos leyendo, verso 3. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Vivan en mí, así como la vid, leamos, y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y si quiere un estudio interesante, estudie el viñedo de Isaías 5 y compare eso con la parábola del viñedo que Jesús le dio a los escribas y fariseos. Vea cómo se comparaba con Israel y cómo el mismo proceso funciona aquí en la iglesia. Sigamos leyendo. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Espiritualmente, que cuente para vida eterna. Hay muchas cosas que usted puede hacer. Y vea a la gente del mundo y las cosas que hacen. Sigamos leyendo. Verso 6. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente, y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Y sabemos que eso está hablando del lago de fuego. Sigamos leyendo. Verso 7. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, y recuerde, la palabra de Dios vive en usted. Eso no significa que usted sea perfecto, no significa que no tenga cosas que vencer, pero la palabra de Dios está viviendo en usted. Sigamos leyendo. Pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Como el Padre me ha mandado, yo también los he amado. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Entonces tenemos caminar en fe, creer en esperanza, vivir en amor. Algunas veces esta última parte es la más difícil de hacer, pero hay arrepentimiento y usted puede hacerlo. Vayamos ahora al capítulo del amor, a 1 Corintios capítulo 13. ¿No es interesante que está justo en medio de las 12 epístolas de Pablo a los Corintios? Vayamos allá y leamos en 1 Corintios capítulo 13 y comenzamos en el verso 13. Dice así: y ahora esos tres permanecen o están viviendo. Fe, esperanza y amor. Pero el más grande de estos es el amor. Y es por eso que es el más duro de desarrollar. Y note que Pablo dice que son algunos de los problemas que enfrentaremos, permaneciendo en Cristo y teniendo su amor. Devolvámonos al verso 1, 1 Corintios 13, verso 1. Si hablo en las lenguas de hombres y de ángeles, tan solo piense cuán famosa sería una persona en el mundo si pudiera hablar un idioma de ángeles. Tiene a la gente que le gustaría tener extraterrestres. ¿Ha visto la calavera de cristal? Dicen que hay 13 de ellas y que si las ponen todas juntas, de repente vamos a tener demasiado nuevo conocimiento. Puede que sea cierto, pero eso también sería muy satánico. Sigamos leyendo. Pero no tengo amor. He llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso. Nadie lo quiere oír. Leamos. Si tengo el don de profecía. Y todos quieren tenerlo. Leamos. Y entienden todos los misterios y todo el conocimiento. Y eso sería la persona más grande del mundo. Leamos. Y si tengo toda la fe, como para remover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Es por eso que hay fe, esperanza y amor, y constantemente volviendo a Dios por estas cosas. Como seres humanos necesitamos ser revividos. Es por eso que tenemos el sábado cada 7 días. Sigamos leyendo, verso 3. Y si regalo todos mis bienes. En la Reina Valera dice a los pobres, pero usted inclusive puede darlos a la gente rica. Leamos. Y si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado, pero no tengo amor, no he ganado nada. Y aquí está el reto, leámoslo, verso 4. El amor es paciente y es amable. Esto siempre es duro de hacer cuando pierde su temperamento. Sigamos leyendo. El amor no envidia, no se jacta de sí mismo, no es hinchado. El amor no se comporta vergonzosamente, no busca sus propias cosas, no es fácilmente provocado, no piensa maldad. Y hay toda una lista de cosas en que podemos trabajar. Veo esto y digo que estoy fuera de forma si no me arrepiento y aprendo a no hacer estas cosas. Leámoslas. No se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad. El amor soporta todas las cosas. Sin importar cuáles son sus pruebas, Dios le dará fortaleza para soportarlo. Sigamos leyendo. Cree todas las cosas. Esto es concerniente a Dios. Leamos. Espera todas las cosas. Ahí está. Tenemos fe, esperanza y amor en un verso. Leamos. Aguanta todas las cosas. El amor nunca falla. Pero si hay profecías, cesarán. Porque todas serán cumplidas. Sigamos. Si hay idiomas, cesarán. Y sabemos que tendremos un nuevo idioma. Cuando seamos resucitados en el mar de vidrio, todos vamos a tener un nuevo idioma. Y vamos a ser capaces de comunicarnos unos con otros. Dios no nos está levantando al mar de vidrio para crear una segunda torre de Babel. Sigamos leyendo. Si hay conocimiento, desaparecerá. Piensa en eso. El conocimiento que tenemos hoy, incluso si tuviéramos todo conocimiento, tan solo eso se va a evaporar con el conocimiento espiritual que Dios va a darnos. Sigamos leyendo, verso 9. Porque sabemos en parte, y Pablo aterriza aquí, leámoslo con atención, y profetizamos en parte, pero cuando eso, lo cual es perfecto, haya venido, entonces eso, lo cual es en parte, será dejado a un lado. Cuando era niño, hablaba como un niño, entendía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me convertí en un hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Bueno, algunos de nosotros no hemos hecho todo esto aún, pero esperamos hacerlo. Sigamos leyendo, verso 12. Porque ahora vemos a través de un vidrio oscuro, pero luego veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero luego sabré exactamente cómo he sido conocido. Y ahora esos tres permanecen, fe, esperanza y amor. Pero el más grande de estos es el amor. Entonces, ahí lo tiene, caminar en fe, creer en esperanza, vivir en amor.